I continuem en Ràdio Vila-real parlant amb Alicia Santos de la clínica del doctor Rojo. Alicia, tenim una pregunta d'una oient.
Muy bien, pues escuchemosla.
Buenos días. Alicia, tengo una pregunta. ¿A partir de qué edad se debería hacer cualquier persona un estudio sobre la microbiota? Gracias.
Bueno, una pregunta muy interesante, aparte de mi tema favorito. ¿Cuántas horas tenemos? ¿Programa? Vale. ¿A partir de qué edad? Bueno, sí que es cierto que como la microbiota, siempre lo decimos, va evolucionando con la edad. No tenemos la misma microbiota cuando nacemos que cuando somos ya adultos. Dependiendo también de qué forma hemos nacido, nuestra microbiota será de una forma o de otra. La microbiota de los niños nacidos en parto vaginal, pues es una microbiota más sana, por decirlo de alguna forma, más rica en lactobacillus. Y sin embargo, la de los niños nacidos por cesárea es una microbiota que tiene más características de la microbiota de la piel. El niño alimentado con lactancia materna va a tener una microbiota fantástica porque la leche materna es el principal simbiótico, o sea, es una mezcla de probióticos, o sea, de bacterias vivas, y de prebióticos, alimentos, sustancias que alimentan a esas bacterias, que es la mejor mezcla del mundo. Los niños alimentados con lactancia artificial, sobre todo los de generaciones anteriores, porque ahora sí que a las leches de fórmula sí que les añaden ya ciertas cepas bacterianas. Pero bueno, en general, normalmente no hacemos estudios de disbiosis intestinal en niños. Porque eso, porque tiene una microbiota que va evolucionando y hasta que se establece. ¿Cuándo sería recomendable hacer un estudio de disbiosis? Bueno, pues siempre que haya o una patología digestiva que no haya podido ser resuelta por otros medios, entonces nos viene fenomenal para saber cuál es el problema. O en casos de ciertas, por ejemplo, en caso de enfermedades autoinmunes, nos viene muy, muy bien, porque muchas veces ese origen de ese brote de autoinmunidad, de que el cuerpo se ataque a sí mismo, lo tenemos en la microbiota intestinal, en el estado general de nuestro sistema digestivo, de cómo tengamos esos enterocitos, esas células, si son permeables o no. Y luego hay gente que simplemente se lo hace pues como una prueba básica anti-aging, ¿no? Como sabemos que en el intestino se nos regulan no solo el tema digestivo, sino vitaminas, neurotransmisores, es la fuente del sistema inmunitario, de la inmunidad innata, la inespecífica. Entonces sería conveniente eso, cuando tenemos curiosidad por ver en qué estado real estamos, ver si podemos mejorar algún aspecto, o eso, cuando hay alguna patología que nos hace sospechar que pueda estar el origen en una disbiosis, en un desequilibrio de esa microbiota intestinal. Pero ya os digo, en niños normalmente no, se hace ya en adultos. Aunque bueno, hemos tenido el caso de esta niña que os comentábamos antes. Esta niña sí que se le hizo el estudio de disbiosis, pero bueno, ya tenía 12 añitos, ya no era... teníamos clarísimo que ese problema tenía un origen que no nadie había investigado hasta ese momento, ¿no? Que el origen estaba ahí en esa microbiota.
Hablando de origen, otra pregunta que me mandan, y es si realmente estamos agotados por el estilo de vida... O si hay algo más, como por ejemplo esta gente que dice, es que siempre estoy fatiga. ¿Existe la fatiga crónica?
Bueno, sí, el síndrome de fatiga crónica es una de las enfermedades que se llaman síndrome de sensibilización central, fatiga crónica, fibromialgia y el síndrome de sensibilidad química múltiple. Sí que existe la fatiga crónica. Lo que pasa es que no es lo mismo la fatiga crónica que estar una temporada cansado, ¿vale? Tiene una serie de diferencias, o sea, hay unas características para el diagnóstico.
Claro, pero... yo me pregunto en ese caso, ¿cómo diferencias estar una temporada? Claro, tú empiezas a estar fatigado y si no le pones solución, ¿cuánto puede alargarse en el tiempo?
Claro, habría que ver cuál es el origen. Vamos siempre al origen, o sea que...
¿Cuándo se convierte en fatiga crónica?
No, para eso tiene que tener unas características concretas, pero si una persona lleva una temporada muy fatigado, bueno, pues lo primero y lo más razonable es descansas, duermes bien, eso es importante, porque si no descansamos, pensad que durante la noche es cuando nuestro cuerpo aprovecha para repararse, para reparar todo lo que está a lo largo del día desgastándose, para regenerarse, para renovarse. Habría que hacer una analítica básica de sangre, a ver si esa persona, el origen de esa fatiga es simplemente una anemia. Puede ser. Yo también miraría mucho déficit de vitaminas del grupo B. También son fundamentales. Bueno, como hablamos de anemia, pues haríamos una sideremia, o sea, pediríamos todo lo que es hierro, ferritina. Comprobaríamos que no hay ninguna infección activa. Entonces, a partir de ahí, si vamos descartando todo eso y esa persona sigue con esos síntomas, nos podemos plantear también a ver cómo están esas mitocondrias. O sea, el estado. Entonces, claro, ya nos iríamos ya, pero ya os digo, lo normal es empezar de lo más sencillo a lo más. Entonces, vamos a empezar descartando, pues eso, con una analítica convencional de sangre. Y entonces, si no, ya vamos a ir a buscar pruebas más concretas que nos hablen de cómo estamos en ese momento, cómo estamos gestionando la energía. Ver si genéticamente tenemos algo que nos predisponga a tener un déficit de. Entonces.
Dicen adicciones cotidianas invisibles.
Uy, chica.
Café, azúcar, móvil, trabajo, ¿dónde está el límite? Es decir, cuando te plantean o te planteas hacer un cambio de vida. Uh-huh. Tú imagínate que se me ocurre dejarme el café.
Vale.
Mi cuerpo lo nota.
Si eres una persona adicta al café, sí. Si no, hay gente que deja de consumir café porque no le beneficia y no tiene ningún problema.
¿Dejas, o sea, de consumir, claro, el móvil?
¿Vale?
Ojo, ¿eh?
Sí. Pensemos, el tema del café, por ejemplo, sí que nos da a veces pistas. Dices, bueno, es que yo si no me tomo mi café por la mañana no arranco, ¿vale? Pues ahí hay un problema en el arranque matinal. O ahí sabemos ya que estamos teniendo problema de dopamina. ¿Vale? Entonces ya nos va dando pistas de qué es lo que vamos solucionando. Ya os digo, tenemos pacientes que cuando acaban de trabajar por la noche, altas horas de la noche, se toman un café con leche y se acuestan. Esa persona, el café, como es metabolizador hiperrápido, entonces también nos indica el cómo metabolizamos ese café, sí que nos habla de uno de los citocromos, de una de las enzimas que intervienen en el hígado y de las importantes, nos hace saber también algunas, nos da pistas para saber por dónde podemos ir trabajando. Y, pero bueno, el tema de las adicciones es complejo.
Fíjate, pero ha dicho factores. Algo como café, móvil, trabajo, tabaco. Claro, esto es algo que la gente
La gente no es consciente de que tiene un enganche a esas sustancias o sí, uh-huh. Es verdad, no somos conscientes.
Pausa de publicidad y abordamos otro tema.